Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 23 de octubre y esta noche en Mestalla se cierra la décima jornada de Liga en Primera División. Valencia-Cádiz, un enfrentamiento de necesitados entre dos equipos que acumulan 5 y 6 partidos respectivamente sin conocer la victoria. Ya hay lista de convocados y enseguida vamos a conocer la última hora de un encuentro que, como siempre, podrás vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Por su parte, el Levante se trajo un punto de Tenerife y sigue encaramado a los puestos altos de la clasificación, pendientes de los problemas en el ojo de Ander Capa. Y al margen del fútbol, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, mucho baloncesto y mucho polideportivo, con una valenciana campeona de la Fórmula 1 y con otro éxito por las calles de nuestra ciudad con la disputa del medio maratón. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Necesitamos ampliar el negocio, más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu concesionario Nissan.
Sin dudar, Nissan Almenar.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Lo dicho, esta noche se cierra en Mestalla la décima jornada de Liga en Primera División y por ahí empezamos la portada con las noticias más importantes que nos está dejando el día. Rafa Villarejo, queremos saber dónde están, quiénes son, qué hacen los convocados por Rubén Baraja.
Están en el cuartel general habitual, lugar de concentración, Hotel Valencia Palace, en el Paseo de la Alameda. Acaba de terminar la comida ahora mismo, estaban citados a la una y han acudido en sus vehículos particulares al estadio de Mestalla, desde allí en autobús hasta el hotel. A la una y media era la comida, así que, como digo, ahora mismo terminando el almuerzo y camino de las habitaciones para descansar y luego escuchar la última charla técnica para en torno a las 7 menos cuarto de la tarde poner rumbo a Mestalla. Son novedad en la convocatoria, o es novedad en la convocatoria, en singular, José Luis Gallá, respecto a la última convocatoria. Es cierto que andaba con molestias Thierry, pero siendo justos a la información, Thierry sí estuvo en el partido último antes del parón ante el Real Club Deportivo Mallorca. Entran tres chavales del filial, algunos habituales: Yarek, que debutó precisamente en el último choque, Pablo González y Hugo González, y se quedan fuera. Finalmente no llega Sergi Canós, que andaba en duda durante toda la semana, lo veníamos contando, y ayer Baraja dejaba la duda de si iba a entrar o no. No entra, no quieren forzar con el futbolista, así que son cinco ausencias: Diacabí, Andrea Almeida, Sergi Canós, Alberto Marí y Jesús Vázquez. Y luego, cuando hablemos del posible 11, hablaremos también de la convocatoria, pero porque a mí me parece muy justa. 20 convocados, dos menos que a Mallorca, es decir, entre los 20, tres porteros, solo 17 futbolistas de campo. Luego, insisto, hablamos del 11 y, si te parece, también analizamos el posible banquillo.
Todo lo que pida Villarejo haremos: posible 11, banquillo, convocatoria corta, las voces de los protagonistas y, como cada día, abriremos el mejor tiempo de opinión. Su rival, ya lo hemos dicho, será el Cádiz, que llega a la cita sin saber lo que es ganar desde hace 6 jornadas. Preguntamos a esta hora de la tarde por las novedades del equipo de Sergio González, que ya está aquí, evidentemente, en la capital del Turia. COPE Cádiz, Rubén López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Llega el Cádiz plagado de bajas al partido de esta noche en Mestalla. Hasta 7 tiene el equipo de Sergio, 2 por sanción, la de Darwin Machis y Rubén Alcaraz, que son muy importantes, y 5 por problemas físicos, de los cuales 3 son centrales. Así que solo le quedan 2 disponibles a Sergio en el día de hoy. Le quedan tanto Fali como Meré, que van a ser de la partida. De hecho, ha tenido que convocar a un juvenil de 17 años, Morata, para ocupar ese puesto en la zaga, al menos en el banquillo. Podría haber cambio de sistema, jugar con 5 atrás, pero vamos a apostar porque va a continuar Sergio con el 4-4-2 clásico que siempre utiliza el técnico catalán. Con Conan bajo palos, línea de 4 con Javi Hernández e Iza Carcelén en las bandas, la pareja de centrales lo que tiene, Fali y Jorge Meré. Por delante va a jugar Gonzalo Escalante, acompañado seguramente en el día de hoy por Romini Kouamé. En la derecha va a continuar Iván Alejo, en la izquierda sin Machís, podría tener su oportunidad Robert Navarro e incluso Rubén Sobrino. Entre los dos está ese puesto en el 11. Y arriba todo apunta que va a continuar Cris Ramos y le va a acompañar el ex del Valencia, Maxi Gómez.
Gracias, Rubén López, por la última hora del rival del Cádiz. Precisamente de Sobrino, de Maxi, de Negredo, vamos a hablar hoy también en Deportes COPE Valencia. En el Levante, Zamora, del empate a 0 en Tenerife, del que luego hablaremos, destacamos en portada la lesión de Ander Capa, pendientes de las pruebas médicas que le tienen que realizar para saber el tiempo de baja.
Visteis que recibió en el tramo final del partido un codazo de Modauda, que fue amonestado, amarilla para el jugador del Club Deportivo Tenerife. Se dolía mucho del ojo izquierdo, perdió la visión, se le ve en las imágenes de televisión, ya las he estado repasando esta mañana, como claramente le dice al médico que es que no ve, y luego lo cuenta en rueda de prensa Javi Calleja. Fue al hospital, al oftalmólogo, tiene una úlcera corneal. Que preguntado a un oftalmólogo por esta historia, es como decir que tiene una herida en la capa más superficial del ojo, es decir, en esa córnea. En principio, Capa va a estar un par de días sin entrenar con el resto del equipo. A partir del miércoles evaluarán si tiene que ser sometido a más pruebas para ver qué tal va ese ojo, esa úlcera corneal, y saber si puede estar en Andorra el próximo sábado. No sé, yo lo veo complicado, sobre todo por si está un par de días, el miércoles hay que hacer.
Vamos.
¿Complicado o no?
Que es no.
Que no está.
No. Ya. Es que vamos, yo a esta hora de la tarde todavía tengo la úlcera y me pongo una crema y me pongo.
¿En el ojo?
Sí, sí, sí.
Pues
sí, de un arañazo.
¿Pero hace cuánto te pasó?
Hace mucho tiempo. Ah. Y el caso es que dejé de ponerme la crema porque ya creía que era unas semanas y fui otra vez al oftalmólogo y me dijo, no, tienes que estar 3 meses poniéndote la crema. Crema y unas gotas para que esté siempre, sobre todo, húmedo,
sí.
Mojado el ojo. Pero
pues,
vamos, que yo creo que para jugar a fútbol es cierto que en el momento lo normal es que no viera.
Sí, sí, eso le pasó.
A mí me daba problemas por la noche. Cuando me levantaba, era como recibir al levantarme un golpe en el ojo y dejaba de, no de ver del todo, pero que me, primero dolor y luego me producía pues visión borrosa. Y me dijeron que tenía que mantener el tratamiento al menos durante 3 meses más. Y esto fue, la revisión fue en verano.
Pues por eso
a
digo
mí me
que
duró 3 días. Quiero decir, soy la otra cara de la moneda.
Claro,
quiero decir, es el aire de Tano.
El agua.
No, fuera bromas, evidentemente hay que ver. Pues esto es como las micro roturas, si es de 1 centímetro o es de 3.
No, bueno, a ver, a mí me ha tranquilizado.
Mi caso fue,
a ver, ¿cuánto es el arañazo?
Tenía una úlcera, me dijo el oftalmólogo, mal curada, como todo en mi vida, porque paso de curarme. Entonces, la primera me la provocó una rama,
¿sí?
Metiendo además de comprar plantas en el vivero y meterlas en el coche. Pues la metí en el coche, metí la cabeza y la hoja se me metió en el ojo y me provocó una úlcera. Y luego, posteriormente, un arañazo de mi hijo que la agravó. Pero pues, vamos, que Villarejo 3 días. O sea, que yo a mí me sorprende que pueda ser baja en Andorra.
2 días con el ojo tapado y el tercer día ya con una pomada.
Y el tercer día con una botella
de al cuarto.
Capa el vasco, hombre.
Quiero decir, efectivamente, si un tío claro, de Liria a los 3 días, un tío de Bilbao.
A mí lo que me ha tranquilizado, lo que me contaban esta mañana, es que de momento va a estar un par de días sin entrenar al margen y que a partir del miércoles se evaluarán. Eso quiere decir que no han detectado un problema más grave en estas últimas horas después de visitar el sábado.
¿Sabes si hay derrame, por ejemplo?
No se lo ha contado. No es derrame, es una úlcera. Derrame quiere decir que tiene.
La herida crea un derrame o simplemente es la herida. Claro, eso es distinto, por ejemplo. Pero bueno, no juguemos a
yo
médicos.
Creo que llega, pero bueno, vamos a ver, que igual es más grave, es lo que dice Rafa. Vamos a ver, el corte es mayor.
Pensaba que antes me habías dicho que no llegaba.
No, que sí.
Vale.
Te digo que sí, que para mí es cierto que en el momento puede ser doloroso y que necesita, pues eso, todo lo que hemos dicho. Primero, visitar al oftalmólogo, no escuchar Deportes Cope, ir a una silla al oftalmólogo. Pero en este caso sí, yo creo que sí que va a llegar, pero estaremos pendientes, porque además me contabas antes, luego lo vas a ampliar, que no recupera a nadie en principio para esa visita, porque recuerdo que lo próximo que tiene el Levante es de nuevo a domicilio visitar a la Andorra. Enseguida, insisto, contamos más noticias del conjunto granota que dirige Javi Calleja. Baloncesto, Fermín Rodríguez, llega la quinta victoria consecutiva en ACB. De nuevo, lo destacabas en la redacción, la defensa gana partidos.
Sí, 84-79 sobre un muy buen Baxi Manresa de Pedro Martínez. Hubo ovación para el técnico y también para Pedro Oriola, dos de los campeones del Valencia
Basket
en la Liga ACB 2017. Desde los dos primeros partidos de Liga ACB, Girona y Tenerife, Valencia Basket no ha vuelto a conceder, o sea, siempre ha estado por debajo de los 80 puntos concedidos a los rivales. Yo creo que eso está muy bien. Ayer, además, con récord de tapones histórico en Liga ACB para los valencianos, 10. Había estado en seis ocasiones en 9, pues ayer, justo al final, Inglis, que puso dos gorritos, propició este récord. Y la sensación de que con la defensa puedes aguantar días malos en ataque. Ayer, además, Semi Oyeleye, que también ayuda bastante en esto, volvía después de tres ausencias y también se notó, obviamente.
Ha vuelto la felicidad a la Fonteta. Lo próximo, recuerdo, para Valencia Basket será visitar el viernes la cancha de Zalgiris en Kaunas para disputar una nueva jornada de la Euroliga y recibir el domingo, de nuevo en casa, en el pabellón de la Fuente de San Luis, al Barça. Un partidazo para el que Mumbrú, aprovechando el viento a favor, pide que se llene el pabellón.
Y por último, nos vamos ahora a jugar Euroliga contra Zalgiris y volvemos a jugar aquí en la Fonteta el fin de semana contra el Barça y me encantaría que estuviera llena. Entonces, espero que si podemos conseguir llenarla y si todo el mundo puede hacer un esfuerzo en venir, me gustaría ver una Fonteta a tope.
Si más preguntas, gracias Alex.
Acordaros de apuntarlo el domingo, ¿vale?
Zamora, toma nota.
Toma nota, Pedro Zamora. Y cerramos la portada con el medio maratón. Un nuevo éxito de participación. Y atención, ¿eh? Dos récords de España, Iván.
Sí, tanto masculino como femenino. Primero hay que contar que hubo 19.400 finishers. 19.400 personas que llegaron a la meta.
Los que llegaron a la meta, Villarejo.
Sí.
Los de toda la vida.
Levantaron los brazos.
Es récord. Y se hicieron fotos y demás. 2.400 más que el récord anterior, que habían sido 17.000. 107 nacionalidades, 22.000. Son los que empezaron esta prueba, que era la 32ª edición, que contó con un ganador, que era keniata, Kevin Otkandi, con 57 minutos 40 segundos, solo que tardó, que es, por otro lado, el mejor tiempo de 2023 y el cuarto mejor de la historia.
57 minutos 40 segundos. O sea, por debajo de una hora, 21 kilómetros. ¡Qué barbaridad!
Zamora siente con la cabeza con total
naturalidad. Y no va en bici ni en moto.
No, claro, hombre, porque hacen esas velocidades.
¿A cuánto era el kilómetro? ¿Cuánto sale?
Podemos hacer el cálculo si quieres.
No, hombre, estará por ahí.
Si estará, pero yo lo tengo.
2.50
más o menos.
5.25.
Esa es la borrada.
A 5.25 lo hizo Manu Segarra, alias Lolo.
Yo lo vi.
¿5.25?
Y aparte de que había guindado el...
Es que tiene partido.
Está preparando el triatlón, horas de piscina.
Pues, claro, para los mayores, ¿eh?
Yo lo vi.
Se está pasando con las pesas. Sí. Todo hay que decirlo.
Lo vi flojito,
está
¿eh?
En su, vale. Está
Rafa,
en su...
Lo vi flojito, ¿eh? Yo también vi... A Chimo Mamano también lo vi flojito.
Está en su mejor momento, fuera de las canchas.
En el tiempo, ¿eh?
No, Chimo Mamano lo vi yo. Iba muy bien.
¿Saludó? Entonces el
tiempo a saludar.
El tiempo que yo he visto entonces no era real, entonces.
Igual, lo he visto yo a Zamora, tampoco lo ha sido toda la carrera.
Rafa, ¿cuál es?
¿Lo viste en el muro?
Lo vi en el 12.
¿Cuál es tu mejor tiempo ahí? ¿A cuánto el kilómetro en la media?
Yo no tengo ni idea.
Claro,
que no seas humilde.
Flojito.
No, fuera de broma.
¿A 4?
Yo las barbaridades que veo. A 4, que estás loco. Las barbaridades que veo es cuando veo el kilómetro.
Tú estás por encima de 6. El kilómetro.
Bueno.
No, hombre. Pues di la cifra. Es que él tiene una cifra que no, yo no lo mido.
Lo que me llama la atención es que cuando dices 57.
¿Pero tú la sabes o no?
57.
Rafa, yo creo que Rafa está en 5, 4, 50, por ahí.
Che, pero míralo.
Míralo, míralo, que sí, que sí.
A cuatro,
vale,
una cosa. ¿A cuatro o por debajo de cuatro?
Volvamos al campeón. Volvamos al campeón. Al cuatro
que
dice.
Que no, que no.
4-0-5.
Que no, que lo que dices. ¿Qué locura estás diciendo? Que no. Vamos, ni de lejos.
Pero yo digo tu mejor marca. No, no a lo que corres ahora para hacer como yo, que así te cascas el bocata.
O sea, de carrera.
A ver, que me está escribiendo Chimo Manmano. A Zamora le di un grito en capitanía.
Muy bien.
Vale.
Sí, pero estamos que lo que queremos es el tiempo.
¡Viva España!
A 5-10. Ah, pues mira, pues mira. Lo había visto yo, lo había visto yo mal.
Te has metido con Manu. 5-25.
Muy bien, Chimo.
Está muy bien.
Pero a 5-10 el kilómetro.
Es que se nota que está bien. El aire de Deta, el aire de la olla.
Con tal de no estar en casa dando el biberón, lo que sea.
Correcto, se va al camino al Borache y ahí dice, Rosa, ya te apañarás.
Aquí, de verdad. Aquí, de verdad.
Bueno, en total, no sabemos el campeón. ¿A cuánto lo hizo la media?
La media no, pero son...
Vale, ya lo busco yo, antes de las 3:30.
28. No, pero tenemos dos récords de
claro,
España.
Claro, yo estaba esperando decir los dos récords de España, que son los que nos interesan. Eso más que esa tal, media que decía Rafa. 59-39 tardó Carlos Mayo, que batió el récord 22 años después.
2 minutos solo menos que el campeón.
Exactamente. Joder. Masculino, 22 años después, la marca anterior la tenía Fabián Roncero, del año 2001, y Laura Luengo también batió el récord de España femenino con 1 hora 9 minutos y 41 segundos. Los dos hablaban al final de la prueba, tanto Carlos Mayo como Laura Luengo, evidentemente muy orgullosos de lo que habían conseguido.
No sé qué decir, o sea, la verdad que la recta de meta ha sido una locura, porque son muchos sentimientos, muchos entrenamientos, mucho desde los Juegos Olímpicos, yo creo, trabajando en la sombra, la gente pensando que me había muerto. Y yo seguía trabajando para este debut en maratón del 3 de diciembre. Y vamos por un camino espectacular, unas sensaciones hoy. El día, esto ha sido una barbaridad, el público me ha animado como nunca. Además me he sentido con fuerza, había momentos que pedía al público que me animaran más.
La verdad que súper contenta. Planteaba si me encontraba muy, muy, muy bien intentar el récord. Y por el kilómetro 14 o 15 ya me he puesto a trabajar para intentar recortar segundos y darle un intento al récord de España. Primeramente tenía la expectativa de intentar hacer la mínima del europeo, que era 1:10:30, y si me encontraba muy bien a eso, intentar ir recortando y darle un intento al récord de España.
Con la banda sonora de los Vengadores de fondo para motivarse todavía más, los finishers, que diría Iván Herraiz. Hay que decir una cosa, para los que no corremos y sentimos cómo nos hacen ahí un cordón de vallas a nuestro alrededor y que te impide hacer vida normal durante unas horas.
Los protestones de los domingos, vale, salgan.
Quitaron muy rápido las vallas a medida que iba avanzando la carrera.
En eso va mejorando.
No, que hay que destacarlo también, que muchas veces se critica, se señala. Yo el primero, porque tenía que cruzar el río y era imposible. Y Primado Reds, por ejemplo, que salieron desde Tarongers, Primado Reds, a las 10 de la mañana ya había quitado las vallas, lo cual se agradece.
El cambio de circuito ha mejorado muchísimo ese tema, el no ir a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a salir ya a llegar. Eso mejora muchísimo el tráfico de la ciudad, infinitamente.
Y luego ambientazo, ¿eh? Con batucadas, con gente animando por las calles.
¿Cuántos grupos de animación dijiste? 20 y tantos, ¿no?
Sí. Uno, sí, había prácticamente uno por kilómetro.
Por cierto, la media del ganador...
Que te invita a salir, no a correr. A correr no me invita ni la batucada, ni dinero, ni nada. Pero que a salir a la calle el domingo por la mañana y ver pasar a los corredores... Estaba el presidente de la Generalitat.
También lo vi.
Sí.
De todas formas, estabais comparando...
Sí, saludó.
Mi mujer dijo, ha pasado un famoso... No sé quién es, y luego dijo, era el presidente.
Estabais comparando vuestros registros con los de Carlos Mayo y los de Laura Luengo, si
no,
queréis.
No, no estábamos comparando.
Si queréis, lo asemejo un poco más, porque batió el récord senior de mayor de 65 años. Rosa.
Te lo está acercando en el tiempo, Villarejo.
¿Por qué me lo acercas?
Vale, por adaptar. Rosa, cerca, sí. Rosa Mota, campeona olímpica, mundial y europea de maratón, batió el récord de medio maratón senior.
¿Cuánto?
1:25:52.
Flipa. Socorrer, ¿eh?
El ganador, 2:44.
Has dicho mayor de 65 años, sí. 1:25. Es increíble. Creo que con 20 años...
Por
encima de las 2 horas yo.
Campeona olímpica, mundial y europea. Es la única persona que lo ha conseguido.
Creo que es portugués.
No da igual.
Comerá chocolate como Fermín. O sea, quiero decir, al final ya habrá dejado de cuidarse. ¿No?
No creo.
¿No?
Hombre, para hacer ese tiempo seguro que
no. ¿Esa gente?
Bueno, pero lo hemos dicho. En 2.44 el kilómetro, el ganador.
Hugo, lo que también te digo, que esa gente no se casca un bocata o una paella.
Pues no sabe lo que se pierden. No sabe lo que se pierden.
Para esos tiempos tiene que estar muy
agarrito. Mira Javi cómo va a echar. No ha querido decir nada, pero ha dicho, estoy con Hugo.
Zamora,
un buen bocata de longaniza con patatas.
¿Cómo es el físico de un maratoniano?
Sí, están muy, muy, muy delgados.
Comen muy, o sea, a ver, claro,
pues oye, un buen bocata, un buen arroz, vamos, y lo que haga falta. Que sí, Zamora y yo, vamos, seguro. Y Zamora sale a correr. Zamora todavía sale, pero le da para comerse un bocatita.
Y siete.
El día que viste a Jürgen Klopp, ¿eh?
Dos y 49 minutos de la tarde. Esa en un minuto. Y hasta las 3:30 lo analizamos todo aquí en Deportes Cope.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nueve para las tres, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y con Javi García los mandos técnicos. Hablamos de lo que tenemos esta noche. Mestalla, a las 9, Valencia, Cádiz. Villarejo, el equipo ya está en su hotel de concentración. Baraja recupera finalmente solo a Gallá,
sí,
jugador importante, más confirmar que Thierry, que arrastraba molestias desde el partido en Mallorca y durante toda la temporada, sí que ha entrado en la lista.
Sí, bueno, si nos fijamos en la convocatoria, solo recupera a Gallá. Si vemos el transcurso de estas dos semanas, recuperaría a Thierry, recuperaría a Mosquera, que ha estado trabajando al margen durante estos partidos, durante estos entrenamientos, así que, bueno, cierto, respecto a la última convocatoria, solo la novedad de José Luis Gallá, porque no llega Almeida, que ya lo contamos. Vamos a ver cuántas semanas se pierde el portugués por esos problemas de espalda.
¿No es la sensación que la noticia que adelantabas aquí en COPE en torno al estado físico de Andrea Almeida y esa baja de manera indefinida hasta que el jugador y los médicos encuentren buenas sensaciones y el foco del dolor ha caído un poco en saco roto, como que ya lo damos por normal, que un jugador pueda estar un mes de baja por no saber exactamente lo que tiene y por haber arrastrado molestias, que al final, a mí es que la excusa esta o la argumentación que tú dabas en forma de información de es un lugar la espalda donde un día te levantas bien y otro mal,
las sensaciones.
A mí en el mundo profesional no me vale.
Fran ya, Pérez le pasó igual, ¿no?, en el tramo final de temporada, ¿no?
Pero
Fran Pérez, o sea, el caso de Jesús Vázquez, que ha sido más grave todavía, pero a mí me parece que es una cosa seria.
Yo entiendo que tiene que ver, por lo que tú dices, de un poco la repercusión que se ha dado a esa lesión, con también lo que yo explicaba aquí, que era lo que a mí me transmitían. Y es que a lo mejor resulta que la semana que viene dicen, este Villarejo no tiene ni idea, porque la semana que viene a lo mejor Almeida está jugando. Que es lo que me explicaron un poco. La previsión que tiene es que va para entre 4 y 6 semanas. Y lleva ya 3. Con esta lleva ya 3 porque hay que contar las 2 del parón. Pero la semana que viene, igual, el chaval se encuentra bien 2 o 3 días y puede jugar.
Pero está al margen del grupo.
Sí. Y además no es una cuestión de simplemente, bueno, fíjate lo que ha pasado con Canós. No es una cuestión de hoy te encuentras bien a jugar. No, no. Hoy te encuentras bien, vamos a ver si puedes jugar porque igual mañana es peor. ¿Sabes? Quiero decir, no es una lesión
si
menor.
Lo meto en el saco que has destacado en portada, que solo
se visten 20 futbolistas. Solo 20 jugadores entran en la convocatoria. Si estamos hablando de una plantilla corta, de una plantilla mal confeccionada en verano, de jugadores, muchos de ellos, que han dado el salto directamente de segunda ref a primera división, y te encuentras con un jugador, que es un jugador, uno de tus jugadores franquicia, por el que pagaste, fueron 9 millones y medio, 8 millones y medio de euros.
Creo para 7 y medio en 5 plazos. Sí.
Pagaste una barbaridad de los fichajes más altos junto con Marcos André en las últimas temporadas. Y tiene un problema en la espalda y va a estar camino de mes y medio apartado de los terrenos de juego porque realmente tampoco se le ha detectado para poder establecer un proceso de recuperación con él. A mí me parece que es una cosa que ya en el Valencia damos las cosas por hechas y que tendría que ser preocupante.
A mí, yo te entiendo, y lo que me llama la atención es que esto venga desde hace ya varias semanas y el futbolista haya dejado pasar él. Ya no sé si...
Que al jugador, claro, lo hemos matado por su mal rendimiento esta temporada y resulta que el chaval arrastraba unos
problemas importantes. Ya, pero no sé... Claro, ahí...
Sí, yo... no toda la temporada, seguro que no.
No, no, y sobre todo no sé cuánta culpa tiene él de decir: estoy jugando con dolor, pero no lo digo. Y estoy jugando con dolor. Hasta que él ha decidido, yo, oye, no aguanto
hasta
más.
Hasta que no podía más.
Yo ya no aguanto más, no voy a Mallorca. Y se lo dijo a Baraja: no, no puedo ir, mister. Cuando había entrenado toda la semana. Entonces, claro, Baraja dice: oye, estás entrenando toda la semana y hoy me dices que no puedes ir a la convocatoria. ¿Esto cómo es? Entonces, claro,
ya, porque no sé. Recuerdo que Jesús Vázquez no siente las piernas en un calentamiento de partido. O sea, quiero decir que no es una cuestión, que no es de un día para otro, que tiene que haber una
el egoísmo causa del fútbol, la consecuencia. En el egoísmo del futbolista, sí, digo, claro, yo que Almeida dirá: oye, hoy juego porque tengo una molestia, ya veremos la semana que viene.
Pero le ha perjudicado a él, ¿eh?
Hombre, claro.
Que el que ha cambiado mucho su rendimiento desde el comienzo de la temporada pasada ha sido él.
Por supuesto. Y ya cuando, me imagino que Almeida habrá visto: oye, una cosa, llevo un mes, esto no cesa, vamos a parar, vamos a examinar, vamos a ponernos en manos de los que saben... Y vamos a dejar la bromita entre comillas y vamos a verlo y analizarlo bien. Y en eso están. Así que lo del banquillo que me decías, a mí me llama la atención. Porque hay 20 futbolistas convocados, a Mallorca fueron 22. Y 20, de los 20, 3 son porteros. Es decir, al banquillo, ahora iremos con el 11. Quedaría un delantero.
Que pongo 6, ya. 6 jugadores de campo, quitando los 3 porteros.
20 menos 17, sí, 6, perdón. Un delantero, un lateral, 2 centrales, 3 centrocampistas.
No, me salió. No, porque has dicho que en el banquillo había 3 porteros, pero estás incluyendo el titular.
Ah, claro, perdón, son vale, 2 correcto, porteros. 2 porteros, claro, vale,
me
correcto.
Me ha puesto la trampa y
no,
yo
perdón,
he caído.
He dicho, la convocatoria de 20 hay 3 porteros.
Sí, pero has metido
en el banquillo. Vale, para el banquillo me sale un delantero, Jarensuk, un lateral.
7 jugadores.
2 centrales, Jarek y Schenk. Y 3 centrocampistas, Guillamón, González y Hugo González. No sé, me decía Iván, ayer jugaron Tárrega, ajá, y jugaron Iranzo, sí, los 90 minutos, pero podía estar. Javi Navarro.
Lo que no tenían que
Mario
haber jugado.
Domínguez.
Domínguez también y marcó.
Lo que no tenían que haber jugado con el Mestalla. ¿Cuál es el problema?
Pero había un problema con el Mestalla que tenían que jugar.
¿Por qué?
Que no lo sé.
Porque necesita jugadores.
Porque necesita jugadores.
Que tiene de juveniles.
Escucha, que me llame a mí. Ya voy yo a jugar.
Pero que no podía jugar ayer y estar hoy en el banquillo.
Pero Pedro.
Pero por favor.
A ver si.
Te curas en salud y vas con el primer equipo.
A ver si lo entendemos.
Ayer tiene que entrenar con el primer equipo y entrar en la lista.
La prioridad absoluta es lo que haya dicho Rubén Baraja.
Totalmente.
Quiero a. ¿Quién has dicho? Tárrega,
por ejemplo.
A Mario Domínguez.
Pues será que no los querrá.
No, escucha. No. César entrenó el sábado con el primer equipo.
Que me da igual que entrenara
también.
Pero que será que no.
No, yo estoy con Pedro.
Que no los querrá.
El que manda es Baraja.
Pues yo lo
y
que creo
si
es
Baraja
que...
Baraja no dice, no, Angulo, no te lo lleves,
claro,
porque va a entrenar conmigo el domingo y va a entrar en lista de convocados.
Pues si es que son compatibles, puede jugar ayer y estar hoy en la convocatoria.
Hay un criterio
que
claro,
que usted...
Y es, Pedro, para no jugar, que no van a jugar hoy, lo más normal es que jueguen 90 minutos con el Mestalla. Ayer dijo Angulo que le había venido fantástico el contexto de la remontada en contra porque iban ganando 0-2, perdieron 3-2.
Yo no estoy de acuerdo. Yo al final, la prioridad es el primer equipo. Y eso de para no jugar, bueno, no jugará si no te los crees, que está en su derecho el entrenador.
No,
pero al final te los tienes
que
llevar.
Yo estoy de acuerdo con Rafa en que, bueno, juegan ayer.
El Valencia vive una situación, la acabamos de contar, de un chico que sale a calentar en la segunda parte, chico del primer equipo, que sale a calentar al descanso de la primera parte y que se vuelve al vestuario porque no puede jugar. Pues dabas por hecho que contabas con él y se te cae en el partido. Pues tienes que tener recursos, tienes que seguir llevando para completar. Ahora, yo estoy más en la línea de Pedro, que Baraja habrá puesto en la balanza y habrá dicho
pues,
que no vengan,
claro,
que no vengan.
Bueno, pues ahora te cuento lo
sí,
que...
Sí, te voy a preguntar por el posible once, prepáratelo sí. Bien.
Bueno, me lo llevo preparando con Fermín e Iván, he compartido hoy, porque no tengo ni idea de ninguno de los tres, así que hoy he compartido la culpa.
Más que la elección.
La culpa. Pero lo que te decía, esas novedades, la convocatoria de 20, muy justita, y un Baraja que ayer habló en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Paterra, y que destacaba lo bueno y lo menos bueno. En lo menos bueno, lo que todos vemos, le falta gol al equipo, mejorar en ataque. Lo bueno que destaca es, sin duda, el compromiso de su vestuario.
Desde el inicio, una de las cosas más importantes es cómo vas viendo el proceso de mejora de tus jugadores, los márgenes que tú consideras que el equipo te puede dar. Creo que nosotros, si hay una cosa que el equipo está demostrando, es que tiene actitud, que está siempre en los partidos, que compite. Somos un equipo reconocible en cuanto a la intensidad, en cuanto a que somos un equipo que defensivamente trabaja bien, que se mantiene intenso en los partidos, y bueno, pues hay otra serie de cosas que tenemos que tratar de mejorar. Creo que la gestión de la pelota, atacar mejor, creo que somos capaces de poder ir a más.
Redacción del diario Superdeporte, Andrés García, ¿qué esperas esta noche en Mestalla?
Pues espero una buena entrada, Hugo, a pesar de ser lunes, y espero también una buena respuesta del equipo después del parón, con las piernas frescas. Yo creo que a esta plantilla corta cualquier descanso le va a venir bien esta temporada. Y espero también una victoria, porque creo que hace falta, ¿no? Las sensaciones en Mallorca fueron buenas, pero no hay que olvidar que vienes de un mes sin ganar y de una racha de 2 puntos de 12, que en caso de perder puede tornarse peligrosa. Además, ganar hoy vale doble porque el Cádiz es un rival directo y porque en caso de ganar abrirías una brecha de 8 puntos con el descenso. Pero por encima de todo, espero que el Valencia vuelva a ser ese equipo reconocible de principio de campeonato, ¿no? Porque creo que esa es la gran garantía de que las cosas puedan ir bien esta temporada, o por lo menos más tranquilas.
Ojalá que sí. Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Ahora sí, Villarejo, ¿por qué 11 apuestas?
A ver si entre tres hacemos uno. Mamardasvili bajo palos. Tengo la duda de Furquío, Thierry, Iseñi y Mosquera. Tengo dos dudas atrás, pero vamos a jugarnos con Thierry, Paulista, Mosquera, Gallá atrás.
Te lo firmo.
Ayer nuestros tentáculos en la Ciudad Deportiva nos despistaron porque vieron a Guillamón en un probable 11 titular.
¿Eso ha sido un palo a la fuente?
No. Ah, en absoluto.
Como te despistaron.
Pero, por una vez, y sin que sirva de precedente, no le vamos a creer y nos la vamos a jugar con Javi Guerra, Pepelu y Amalá, con Diego López, Fran Pérez y Hugo Duro.
Te la compro.
Para mí es el once, no sé si decir más competitivo, que ahora mismo tiene Baraja, con toda la plaga de lesionados, de bajas y demás. Lo que pasa es que Baraja, pongo el asterisco, en todos los partidos anteriores se ha guardado siempre algo. Algo que parecía que apuntaba al 11 y decía...
A ver si va a ser Guillamón.
Yo estoy viendo ahí a Malá por la izquierda, no lo descarto.
Bueno, pero con la misma elección de jugadores, dices.
Bueno, pues
Diego
podría,
por
caerse
dentro,
Fran, podría caerse Fran.
Yo creo que a Diego no lo va a tocar de la banda. Diego no lo va a tocar de la banda porque por más que nosotros estamos viendo que puede jugar por dentro, incluso como referencia ofensiva de falso 9 o de 9, porque ha sido 9, yo creo que no lo va a tocar de banda, y más con la baja de Canós. Lo que pasa es que a Baraja le hemos visto en los últimos partidos, que siempre ha llamado la atención, que se guardaba algo. Se guardaba una Malá, se guardaba un Canós, se guardaba un
Jarensuk. Puede caer Fran y entrar Jarensuk.
Claro, entonces por ahí puede hacer demasiado, con demasiada pólvora para mí.
No.
Yo creo que lo único es que pueda reforzar el centro del campo y guardarse uno de los tres mediapuntas, por así decirlo. Guardarse a Fran, guardarse a Diego López o guardarse a Malá. Aunque yo creo que a Malá, con la baja de Andrea Almeida, le ha llegado la hora de jugar en su sitio, que es por detrás del punta, y de tener el protagonismo que todos esperamos. Enfrente estará el Cádiz, 6 partidos sin ganar, 9 puntos, 15º en la tabla. Su entrenador, Sergio González, habla así del Valencia.
El Valencia, pues, es un equipo muy dinámico, un equipo con mucha frescura, un equipo muy versátil, un equipo que se ha encontrado con una camada de futbolistas jóvenes que le ha dado mucha solvencia, que han hecho una buena mezcla entre esos chicos jóvenes y la gente más veterana, encontrando una buena armonía entre ellos. Yo creo que ahí Baraja ha estado muy acertado y le ha salido toda la perfección. Y a partir de ahí, pues bueno, es un equipo con muchas rupturas, un equipo que propone muchas rupturas a la espalda de tu línea defensiva, un equipo, ya digo, con bandas muy eléctricos, con gente que es irresponsable dentro de la responsabilidad que requiere jugar al fútbol, ¿no? Me recuerda mucho a mi camada cuando subimos al Español, ¿no? Al Real Deportivo Español, ¿no? Con Tamudo, con De Lucas, con Morales, gente fresca que aún se está divirtiendo jugando al fútbol, que ellos se divierten jugando al fútbol en el campo, y que esa irresponsabilidad responsable les hace está en un gran nivel, ¿no?
3:03 en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Vamos a aprovecharnos de un pedazo de comentarista que tenemos en tiempo de juego, que es Oli, además delantero de Cádiz, Oviedo, Betis, un histórico en el fútbol español y que, insisto, a mí me gusta muchísimo en los comentarios y no porque nos esté escuchando ahora. Hola Oli, muy buenas.
Muy buenas, mucho me queréis.
Pues la verdad es que sí, y además se lo dije a los que decidieron que entraras en el equipo, que en cuanto te escuché dije, me gusta cómo lo ve, me gusta cómo lo cuenta, me gusta lo que cuenta, y que además no es ese, no periodismo de bufanda, porque al final el comentarista pues evidentemente tiene unos colores, sino que además tienes una amplitud de miras que da igual que hables del Cádiz, del Valencia, del Real Madrid, del que sea, hablas de fútbol y a mí es lo que me gusta, y por eso aprovecho para decírtelo. ¿Todo bien por ahí?
Pues muy bien, camino de Cádiz. Estoy ya por, mira, me coges ahora mismo en Salamanca. Voy camino de Cádiz a pasar 8 o 10 días ahí a cargar las pilas a Cádiz.
Y, a sufrir, ¿no?
Pasarlo mal. Y hacer el partido con vuestros compañeros, con Rubén en COPE Cádiz.
Ah, de maravilla. Te llamamos precisamente, evidentemente, por este partido. Ya no tanto para que nos cuentes cómo llega el Cádiz, que lo que nos contaba Rubén es que llega hasta con 7 bajas, 5 lesionados, 2 sancionados. Además, Darwin, Alcaraz, piezas importantes para el bueno de Sergio González, que viene de acumular 6 partidos sin conocer la victoria. Más allá de que ahora nos hagas un poco la fotografía del Cádiz, de lo que prevé tú para esta noche en Mestalla, que nos dieras tu punto de vista, ya se van a cumplir 10 jornadas de liga, de lo que has visto hasta la fecha y cómo valoras el equipo de Rubén Baraja, este Valencia.
Bueno, pues un poco en la línea de lo que acaba de decir el míster, de Sergio. Gente joven arriba, atrevida, descarada, ¿no? Con ese punto de responsabilidad o de, como decimos nosotros, de poca vergüenza de ser gente eso, con desparpajo, ¿no? Sobre todo con desparpajo, mi paisano Diego López, Fran, Guerra, Pepelu, gente muy descarada, con talento arriba, y un portero, que para mí hoy va a ser un duelo de porteros también, Mamadashvili y Conan Ledesma, 2 porterazos, y yo creo que la línea, que por lo menos a mí, desde la distancia, los partidos que le he visto al Valencia, la línea quizás un poco más floja, que me ofrece menos garantías, o así desde la distancia, a mí me parece que es la defensa, la línea defensiva, me ofrece un poco más de dudas, pero del medio campo para arriba, pues eso, juventud, frescura y ganas de comerse el mundo y un gran portero.
Has venido en infinidad de ocasiones con todos tus equipos aquí a Mestalla. Mestalla siempre ha sido un campo, todos los campos son especiales en cuanto a la animación, el ambiente y demás, pero Mestalla, un estadio con capacidad para 45.000 espectadores, con cómo aprieta y cómo se vive el fútbol aquí por parte del valencianismo, lo has sufrido en definitiva como rival. ¿Te apena un poco la situación que contamos desde aquí en los últimos años de y lo que ves tú en la distancia de esa decadencia en la que ha caído el Valencia, con 0 inversión, debilitándose cada temporada, fichando poco y a veces mal, y lejos de los puestos europeos, de esa zona noble de la Liga Española a la que nos tenía acostumbrados?
No, sin duda. Aparte, yo estoy acostumbrado también, lógicamente, de la generación mía, y lo que decías, de enfrentamientos con el Betis, con el Oviedo, con el Cádiz, hace ya pues eso, 20, 25, 30 años, y el Valencia siempre estaba en el escalón que se presuponía detrás de Madrid y de Barcelona, ¿no? Porque el Atlético Madrid estos últimos años sí está en el duelo con esos dos grandes, pero bueno, el Atlético Madrid estaba ese segundo escalón un poco ahí detrás de los dos grandes, con Valencia, con Sevilla, con Betis, y ahora en estos últimos años, pues bueno, es un poco desde la distancia, ¿no? Un poco desbarajuste, el ir quitando, despatrimonializando el club, perdiendo jugadores, vendiendo jugadores y cada vez más pues peleando, yendo más para abajo, o salvó la campana, digamos, de alguna manera por la aparición de estos chavales jóvenes que salvaron la temporada de Valencia a última hora, pero que estabais, vamos, el año pasado olía claramente, desde la distancia ya olía a segunda división, a segundazo del Valencia, ¿no? Y este año sí es que parece que hay, por lo menos, ¿no? También eso, desde fuera, que hay un poco más de estabilidad, no sé si porque Pipo Baraja le ha dado un poco de tranquilidad, de aplomo, de que hay un poco ahí un referente de una leyenda en el banquillo y darle continuidad a esa apuesta por la gente joven. Y parece que, por lo menos, a mí me parece que hay un poco más de estabilidad. Vosotros estáis más en el día a día ahí del club y supongo que la gestión sigue siendo igual, pero a nivel deportivo parece que hay un poco más de tranquilidad.
Por contarlo todo, hay una diferencia respecto a la temporada pasada, y es que no ha habido grandes incorporaciones. De hecho, se ha gastado dinero en Pepelu, se ha gastado dinero en Senk, y el resto han sido jugadores con un traspaso muy bajo, como el de Sergi Canós, o futbolistas cedidos de última hora como Amalá y Yarenchuk. Pero a cambio, Baraja exigió, después de lo vivido la temporada pasada y lo que él vio desde el mes de febrero hasta el final de la temporada pasada, que se abrieran puertas y ventanas y salieran jugadores con los que no contaba. Y ahí sí que evidentemente ha habido un, no sé si decir limpia del vestuario, que ha venido muy bien, por lo menos para lo que decías, esa calma que traslada ahora el grupo en el día a día, en la gestión deportiva del vestuario, para facilitar el trabajo a Baraja. Te pregunto precisamente, Oli, por el trabajo de Baraja. Ya lo conocías en segunda división, de su paso por Vallecas, por el Sporting, por el Zaragoza, por el Elche. No había dado el salto a primera división, cogió al equipo la temporada pasada en una situación muy delicada, más lo que has visto esta temporada. ¿Qué te transmite su juego?
Bueno, me transmite más el contexto de manejar, ¿cómo decirte?, ese ambiente de Valencia. Me recuerda un poco a cuando llegó Simeone a Atleti Madrid, con todos follones y tal, pero bueno, llegó un referente para todo, que conoce bien el día a día del club, os conoce a vosotros, a los medios de comunicación, el sentir de la gente, el conocer la casa. Yo creo que eso ayudó, porque más allá de Gracia, de Gattuso, de todos estos nombres de entrenadores que pasaron por ahí, pero el Pipo tiene algo diferente. Conoce, o sea, mama o valencianismo, y yo creo que eso el año pasado le ayudó mucho, ¿no? Y tiene el respeto también de la gente, ¿no? Por ser la leyenda que fue, y ahora ya está el trabajo, y en el trabajo yo creo que él le ha dado ese toque de bueno, a veces puede uno pensar por necesidad, ¿no?, de apostar por la gente joven, pero bueno, algo está haciendo bien uno cuando junta 4 o 5. Y la temporada de momento, bueno, ha arrancado dentro de lo previsto, bueno, bastante normal. O sea, no es que haya arrancado con muchos problemas, tampoco se ha metido abajo. Es verdad que no se puede dormir, pero que creo que tiene... Y tiene un discurso a mí que también me gusta un poco, estilo Sergio, el del Cádiz, sí, en las ruedas de prensa, que no se mete muchos charcos, tiene un talante bastante tranquilo, ¿no? Y que yo creo que ayuda bastante en un momento, a lo mejor, de crispación o de tensión. Y creo que él, en las ruedas de prensa, tiene esa estabilidad también de mandar los mensajes con calma, pero sin tampoco montar demasiado follón. Y eso Sergio en el Cádiz también le pasó la temporada pasada.
El objetivo del Cádiz, evidentemente, una temporada más, es lograr la permanencia en primera división. El objetivo del Valencia, dicho por la presidenta del club, con el inicio de la temporada, es también sellar la permanencia cuanto antes. Te pregunto directamente, Oli, ¿para ti el Valencia es rival del Cádiz por la permanencia?
Sí, sí, sí. Te lo digo claramente. Más allá de que haya... que podía, bueno, ha arrancado, digamos, de una forma, como te digo, más o menos normal, pero creo que todavía, para decir que está de la mitad de la tabla para arriba, le faltan cosas, y igual que el Cádiz también arrancó bien hasta el primer descanso liguero, el Cádiz arrancó muy bien, con buenos resultados. El primer parón le vino muy mal, porque claramente ahora es otro Cádiz, y veremos a ver cómo lo ha sentado este segundo, pero yo creo que el Valencia... Creo, que va a estar más o menos en la pelea, más o menos con el CAI, pero también te digo que creo que hay 4 o 5 equipos para mí, entre comillas, ¿no?, peores que Valencia y Cádiz. O sea, que creo que no va a pasar los apuros de la temporada pasada.
Ojalá sea así. Oli, que como siempre es un placer escucharte en Tiempo de Juego en la cadena COPE, y hoy el privilegio de tenerte aquí en directo en Deportes COPE Valencia. Un abrazo muy grande y buen viaje a Cádiz.
Muchas gracias. A ver si mi paisano Diego López se porta bien y está tranquilito.
lo contamos aquí. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Zamora, ¿quién pita?
Pablo González Fuertes, árbitro que no se le ha dado nada mal al Valencia cuando le ha tocado arbitrarle. 6 victorias y 4 derrotas, ningún empate con González Fuertes para el Valencia, eso sí, en la Liga. El último partido pitado por González Fuertes, el Alavés 1, Valencia 0, uno de los partidos hasta la fecha más flojos, si no el que más, el pasado 2 de septiembre. Y en Mestalla, sin muchísimas polémicas, hace 2 años y pico, una derrota ante el Real Madrid, 1-2, iba ganando el Valencia hasta el 85, y marcaron Vinicius, el primero, el segundo no lo recuerdo, 1-2 al final perdió el Valencia Mestalla.
Y antes de preguntaros, que sé que tenéis ganas de debatir en torno al posible 11, lo que acaba de decir Oli de la permanencia del Valencia y un montón de cosas más en torno al equipo de Rubén Baraja, Iván, llega el Cádiz con un montón de delanteros con pasado valencianista.
Sí, Maxi Gómez, Álvaro Negredo, Rubén Sobrino y hasta Roger Martí, que fue canterano del conjunto valencianista,
forman ahora parte de las filas del equipo de Sergio González. Recordemos que Maxi, Negredo y Sobrino, si sumamos la cantidad que costó cada uno, estamos hablando de cerca de 50 millones de euros, los 14 y medio de Maxi, los 30 de Negredo y los 5 de Sobrino. Sus salidas fueron a la baja, muy a la baja. Maxi Gómez por 3 millones a plazos al Trabzonspor, Negredo por 2 millones y medio de euros, Sobrino que se marchó por bonus, con objetivos, con una cantidad de fijo nula y que había que sumar a eso los bonus que pudiera pagar el Cádiz, y ahora mismo forman parte de esa delantera del conjunto cadista. Fíjate, por ejemplo, Maxi Gómez marcó 22 goles en el Valencia en 109 partidos, Negredo marcó en 74 18 goles y Rubén Sobrino marcó 3 goles en 35 partidos. Lleva ya 8 en el Cádiz por los 20 que lleva Negredo en el conjunto cadista. Eso sí, Maxi Gómez todavía no se ha estrenado, 0 goles en esa cuenta particular. Por cierto, ninguno de los 3 le ha costado dinero al Cádiz. Maxi Gómez ha llegado cedido con opción de compra, Negredo llegó libre y Rubén Sobrino, ya digo, con ese bonus en caso de que mejore su rendimiento, que tenía que pagar el Cádiz al Valencia.
Con todo esto, Valencia-Cádiz en seguida abrimos el mejor tiempo de opinión.
Mi reto para septiembre, ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Lion Days Peugeot en Automóviles Juan Giner. Ventajas exclusivas en todos los vehículos y con entrega inmediata, solo del 16 al 31 de octubre. Ven a descubrirlo a Peugeot Juan Giner, Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Un último apunte de información de servicio, Iván, quedan más de 1000 entradas a la venta.
1600 en concreto, más o menos. Seguro que se ha vendido alguna desde que he movido mi puesto desde el ordenador hasta aquí, hasta el estudio de la cadena COPE, pero son 1600 las que quedan para que se pueda registrar el lleno, contando con que vayan a cubrir todos los abonados. Hay que recordar que este año se han batido récords de asistencia de nuevo, más por encima incluso de los 41.000, 42.000 aficionados, así que veremos esta tarde si hay un arreón final para esas 1600 entradas que quedan a la venta, que son entre 25 y 75 euros.
Fermín, Rafa, Pedro, Iván, ¿qué esperáis de este encuentro?
Yo ya lo dije el otro día, que para mí es un partido muy importante. Vienes de no ganar en 4 jornadas y este partido te puede meter nervios o, al revés, darte cierta calma para lo que te viene, que es luego visitar San Mamés, Copa, etcétera, etcétera.
Yo es que he escuchado el 11 inicial de Rubén López y he tenido que hasta coger apuntes. Lo siento mucho ahora que no está Oli, porque no sé. No sé, es que me gusta descubrir futbolistas de primera división en algunos partidos, y en este caso también. Bueno, el Valencia es un partido importante, claro, pues como lo 38, pero es que...
Pero tú has visto la contundencia de Oli a la pregunta de Hugo. ¿Crees que me ha sorprendido?
No, y la verdad es que pues, me ha sorprendido.
Pues para mí...
Me ha llamado la atención que dijera eso.
Estás acostumbrado a Luis García Plaza, que le preguntan y dice, Valencia tiene un plantillón.
No, un plantillón no, pero...
Gallá, Javi Guerra...
Pero que estamos...
Y la realidad
es que yo estoy más cerca de Luis García que de Oli.
A
mí me encanta Oli, pero hoy...
Del plantillón,
¿no? No estoy de acuerdo con
eso. Del plantillón.
Oli ha dicho que es rival del Cádiz, pero ha dicho que hay 5 o 6 equipos peores.
Peor, por la permanencia.
Estamos viendo a Las Palmas, al Almería, al Super Almería, que vamos, el Super Almería, el Granada, el propio Cádiz, el Alavés. Claro que hay equipos todas las temporadas que se presupone que van a estar por debajo, en este caso del Valencia.
Es que ayer,
para mí...
Pero Luis García dijo plantillón.
Luis García habló de las grandes virtudes, sí, del Valencia,
como
de jugadores.
Arrasate, como
dijo que no estaba en su liga.
Es que,
no
está en su liga.
Es que ayer Cañete...
Para mí no está en su liga.
Cañete en el tertulión para mí dijo una frase que es perfecta, y es la cantidad de jugadores que hay del montón en la liga. Pero claro. Es que es una cosa...
Es que tienen que jugar 11 y 5 cambios.
No, pero es que no hay jugadores diferenciales. Y eso, si vamos bajando desde Real Madrid
pero
a Barcelona, poco a poco...
Y lo dijo el propio Cañizares en la retransmisión del Barça. El chaval que salió y marcó, ese, ¿cuándo iba a tener una oportunidad?
En la vida, ¿eh?
Claro. Y como Javi Guerra, o como Fran Pérez, o como Diego López. Pero ahora mismo ha debutado Jarek. Y dentro de 3 semanas debutará otro de la academia. Y así, Cañizares lo decía... Porque ya no
ese
es solo...
Ese es tu plantillón.
No.
Que un día debute Jarek, otro día debute Javi Navarro, otro día debute...
No, precisamente lo que venía a decir Cañizares es... Y Cañizares no es sospechoso. de lo que piensa de la gestión del Valencia, pero que ya no es solo la mala gestión del Valencia, es la debilidad en la que está cayendo la liga
claro,
que permite ahora mismo que esté jugando Fermín López en el Barça de titular.
Ha habido un cambio también en el fútbol.
Con todo el respeto para Fermín López.
Se han introducido las 5 sustituciones. Las convocatorias ya no son de 18, son de 23.
El año pasado, ¿cuántos cambios
hay? Responde a esta pregunta. ¿Con qué equipo te gustaría salir hoy a Mestalla? ¿Con el Cádiz o con el Valencia?
Hombre.
No.
Es lo que dice Luis García.
Decidlo claro.
Es que Luis García, ¿cuántos jugadores del Valencia se llevaría para allí?
Tú que eres entrenador, ¿con qué autobús quieres llegar a Mestalla? Dímelo.
No, pero
¿con cuál?
Ya, pero hay que meter
otro factor.
No, pero hay que meter otro factor.
De ahí a plantillo.
No. Te puede parecer bonito, pero el otro puede ser bueno. Bueno en cuanto a lo competitivo, que en cuanto a que llevan juntos, en cuanto a que el entrenador ya los conoce.
Bueno,
en cuanto...
Iza o Thierry.
Que si me dices... No, espera, que va a decir el Cádiz.
Javi Hernández o Gallán.
Espera, que va a decir que prefiere llegar con el autobús.
Luis Hernández.
Yo ahora mismo a Thierry lo cambio por cualquiera.
Vale, o sea que prefieres a Iza Carcelén que a Thierry Rendal. Vale, a Javi Hernández que a Gallá preferéis.
Pero Luis, que,
a Meré, pero que, Javier Hernández es el lateral izquierdo.
Vale, pensaba que
no, bien, ese es Luis Hernández, que es central.
Central, ¿no? Vale.
Vale. Fali y Meré, Paulista y Mosquera. Ahí, vale, bueno,
pero
vale.
Si este juego lo puedes hacer la temporada anterior. Y resulta que en la última jornada el Valencia con el Cádiz estaba jugando el descenso.
Estamos en un Valencia-Cádiz esta noche.
El Cádiz tuvo que ganar en Elche y el Valencia tenía que puntuar en Sevilla.
Que lo que te está diciendo Zamora aquí está...
Estás en la Avenida Aragón. Los que jugáis a los cromos,
no,
cromo por cromo,
tú estás en la Avenida Aragón, tienes a Diego de la mano. Y esperando, y paran en un semáforo el autobús del Valencia y el de Cádiz y te dicen, Hugo... Diego, ¿a qué autobús? Y tú le dices a Diego, vámonos al del Cádiz, que son mejores, Diego.
Para mí, a nivel competitivo, Fali ha demostrado ser mejor central que los centrales del Valencia.
Te he dicho que para mí era la única duda.
El Valencia este año compite mucho.
Hombre,
si ya os estoy diciendo que no compita, pero ¿con qué armas compite? Que volvemos a las armas, que habláis de la plantilla del Valencia y vosotros lo ponéis en una parte de la tabla, que hoy vamos a verlo. Hoy lo quiero ver. Si el Valencia hoy gana, empata en puntos, creo que la clasificación al Betis.
Vale, pero una cosa, entonces todo lo llevamos en la previa, porque en el post ya lo sabemos, todo lo llevamos en la previa a cómo vaya a acabar el partido, al resultado. No, estamos hablando de plantillas, estamos hablando de lo que ha dicho Oli, que a mí me ha sorprendido, de lo que dijo Luis García, de lo que dijo Yagoba, de lo que dijo Imanol. No, no fue Luis García solo, estoy diciendo Yagoba Arrasate, nombrado el mejor entrenador de la liga. Y Manolo Alguacil, Champions.
¿Por quién?
Mejor entrenador de la liga.
Porque todos admiráis a Yagoba, ¿sí o no?
Me parece un buen entrenador.
Y escucho a todo el mundo en tiempo de juego alabar, y con todos los méritos adquiridos, a Yagoba Arrasate y lo que está haciendo.
Pero vamos a la plantilla del Valencia, que te acaba de decir Oli, que está el rival directo por el Cádiz por la permanencia.
Yo no estoy de acuerdo.
Quiero decir, si está bien, ¿pero dónde lo pones tú? Pero escúchame, ya no te digo Oli.
Y el decimocuarto y el decimosegundo.
Tu entrenador dice que el objetivo es la permanencia, ¿eh?
No, tu entrenador dijo que lo diga la presidenta.
Que lo diga la presidenta. Y Baraja va a decir, oye, la presidenta ha dicho de permanencia, pero yo quiero Champions.
Te acabo de decir que para Baraja el objetivo ¿cuál es?
El que ha marcado el club,
pero sin sufrir tanto como el año pasado, con lo cual vas a estar luchando con el Cádiz.
A mí, fíjate que
Si lo dice Baraja, que es el que tiene la plantilla, quiero decir, vamos a ver,
Baraja, es que va a ser tonto de él mismo cuando
¿Tú crees que Baraja le han bajado el listón?
Que,
¿tú crees que Baraja piensa que tiene plantilla de mitad tabla? ¿De verdad?
¿Del 10 al 12?
¿De verdad?
¿Del 10 al 12?
De mitad tabla, sí, mitad tabla, del 10 al 12. Baraja no piensa eso.
Vale.
Pero ¿habéis visto el banquillo de hoy? Y ya no el banquillo, es que estamos dando por hecho que el 11 es un 11 con jugadores que Javi Guerra lleva dos ratos en primera división.
Estamos diciendo que es un 11 mejor que el del Cádiz, mejor que el del Madrid. Ni el del Barcelona, ni el del Atlético, ni el del Betis.
Estamos hablando, yo por lo menos lo tengo claro, yo estoy hablando de con qué equipo
de hoy
querría jugar.
Estamos hablando de hoy, no vayamos a la temporada.
Eso es como cuando decís, no, es que viene el Atlético Madrid.
El año pasado que fue 0-1.
Sí.
Ah, vale.
Menos partidito.
No. En plena depresión.
Ah, vale. Siempre hay una excusa.
Valencia llega al mismo momento que llegó al Cádiz.
Fue mejor el
Valencia
Cádiz,
Cádiz de la temporada pasada.
Escucha, llegan los dos así.
Fue mejor el Cádiz.
Cádiz lleva 5 jornadas sin
ganar. ¿Crees que Valencia llega mal hoy?
¿Fue
¿De verdad?
Fue mejor
¿Tú crees que la clasificación ahora mismo del Valencia tú no la firmarías en el 14 de agosto,
pero que tampoco
cuando empezó la liga.
La mediocridad absoluta.
Pero que está
dicho. ¿Me he vuelto yo loco o cómo está el Valencia clasificado?
Pargana se pone a 3 de Europa.
Está bien, pero se escucha.
Ostras, y lo acabas de decir, hoy dormimos a 3 de Europa. Ostras, eso
si
es...
Si ganas.
Si ganas.
Ah, vale, vale, vale. Si ganas.
Si ganas, que le tienes que ganar a una plantilla que es peor que la tuya. Por lo menos un 11 que es peor que el tuyo.
He de decir que yo dije hace un par de semanas que el Athletic era una... No me gustaba nada. Y tengo... ¿Ves? Ese sí que me parece un partido complicado. El de San Mamés.
San Mamés. Sí. Claro, pero porque son... Ya no... Es que vais al, sí. al cromo.
No, vais al cromo.
Fotografía, que tiene un equipo mucho más competitivo y tiene muchos más recursos, aunque no te gusten los recursos, aunque no sean jugadores que les pediría que te firmaran una camiseta. Tiene mucho más recursos porque son equipos que ya lleva, en este caso con Ernesto Valverde, varias temporadas trabajando de manera conjunta, el mismo bloque, con alguna pieza que ha entrado, con muy pocas que han salido. Y sí, evidentemente, pues al final no solo me quedo en Nico Williams, tiene un equipo que está armado y que sabe lo que quiere, y el Valencia es un equipo que ahora mismo, pues un día juega Mosquera, otro día juega Diakabi, otro juega Chenk, otro día...
Al Valencia le metes un central y un delantero.
Sí, claro.
Ya no te digo nada más, no te estoy pidiendo los reyes. Te estoy pidiendo un central y un delantero. Y tiene, para mí, un equipo para luchar por...
¿Y eso qué hace?
Por meterse ahí octavo...
¿Y eso qué hace? Paulista al banquillo y Hugo Duro al banquillo.
Con un central y un delantero top, estás para estar...
Hombre, claro, si traes a Mbappé y traes a
Rubén Díaz... No, he dicho delantero top. He dicho un delantero. Que para mí, con todos los respetos, Hugo Duro, ahora mismo, no para mí no puede ser delantero titular del Valencia.
Pues lo es. Pues en la plantilla esa que estás dibujando no está tan mal. Maravillosa, porque, lo es.
Claro, y Paulista, por eso le apunto
pues
a los dos que me sobran.
Es una plantilla bastante limitada.
Los dos que me sobran, me sobran en el equipo titular, no en el vestuario. Que a Paulista también me sobra en el vestuario, también lo digo.
Pues tu mejor jugador.
Mira la cara que me está poniendo Javi con todo lo que hay que contar todavía. Y son las 3 y 25.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Busca tu suerte en Lotería Manises. El año pasado volvimos a dar el gordo de Navidad y Manises es el pueblo de España que más veces lo ha repartido. Ya llevamos 6 gordos y 37 grandes premios. En Lotería Manises seguimos en racha. Ven a por tus décimos al pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Tenerife 0, Levante 0, se queda tercero en la tabla del equipo de Calleja, empatado a puntos con el Español, que es segundo, y a 2 puntos del nuevo líder, el Leganés. ¿No te gustó el partido?
No me gustó nada. De hecho, yo creo que hasta el minuto 27-28 era un calco del año pasado, un partido lamentable en defensa, sin ideas arriba, el centro del campo muy marcado por la amarilla Ariol Rey, que perdió los papeles, y la verdad estaba haciendo una gran temporada. Eso sí, el equipo al final, después de mucho sufrir, con el mono de trabajo puesto, sacó un punto que Calleja valora así de positivo.
Me sabe muy positivo. Hemos jugado contra un gran equipo, nos ha puesto muchísimas dificultades y hemos ido de menos a más. Hemos ido de menos a más en todo. Y otra vez el equipo vuelve a demostrar que ante cualquier adversidad y contratiempo se supera. Y se ponen todos en el mono de trabajo. Por nuestra parte, pues queremos soñar con llegar lo más lejos posible.
En Nissan Almenar, tu Nissan Kilómetro Cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Sintonía de baloncesto. Fermín, quinta victoria consecutiva en ACB para los chicos de Mumbrú. ¿Qué sensaciones te dejó?
Pues muy buena, Suo, porque el equipo, después de un calendario muy cargado, con lesiones de jugadores importantes, ayer Bolilla Semi, hoy Eleya, ya lo hemos dicho, pero la defensa, récord de puntos, actuación muy buena de Casey Robertson, que era uno de los que tenía que aportar, que estaba, no había tenido en su momento de protagonismo, ayer lo tuvo, y después partidazo de Brandon Davis. Y sobre todo esa sensación de intensidad física que, como reconoció Pedro Martínez, llega a abrumar.
Creo que hemos jugado un buen partido. Tal vez nuestro peor momento ha sido el inicio, donde nos hemos visto un poquito intimidados por su físico, y eso nos ha hecho ya ir un poquito por detrás en el marcador con una diferencia que luego se ha demostrado que no era insalvable, y sobre todo te hace tener malas sensaciones, ¿no? Malas sensaciones de decir, hostia, que no encontramos nuestros tiros, ¿no? Nos ha cogido un poquito de ansiedad de decir, ay, 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 que es que no consigo jugar como yo quiero, no consigo hacer los tiros, no conseguimos dominar el rebote.
Sintonía de Polideportivo Valenciano. Fermín, vaya derrota del equipo de Rubén Burgos en Guernica.
Sí, cayó de 20, 84 a 64.
Liga F, Iván, un empate y una gran victoria.
La gran victoria la del Levante en el campo del Real Madrid, 1-2, son quintas, y el Valencia empató a 2 contra el Real Betis.
Balonmano Liga Asobal, perdió balonmano Puerto Sagunto.
Sí, 25-26, luchó hasta el final pero no pudo con la Naitasuna.
Motociclismo Villarejo, gran premio del mundo en Australia.
Sí, Moto2, fue segundo Aaron Canet, hizo podium, que es cuarto en la general. En Moto3, Iván Ortola y Vicente Pérez se fueron al suelo, un gran premio pasado por la lluvia. Jaume Masià, octavo, es primero en la clasificación.
Más motor, así suena la radio de una campeona del mundo.
Thank you. Oh my God.
Yes, Martita, yes. Brava, brava.
Brava, Marta, brava, Marta.
Yes, Martita, brava, Marta. Es Marta García, primera campeona de la Fórmula 1 Academy. Iván Herráez, ¿qué nos cuentas de ella?
La competición, recordemos que está creada de pilotos femenina para intentar colar a una mujer de nuevo en la Fórmula 1 después de muchos años. Lo ha ganado la valenciana después de haber ganado 7 de los grandes premios disputados. Lo entrevistamos aquí en COPE y dijo que su ídolo, fanática, era de Hamilton, que luego la recibió nada más salir del coche.
Fútbol Sala Zamora también perdió a la Alcira.
No levanta cabeza la Alcira. Derrota ante el Portus Noya por 2-1.
Si no llega a ser por los flashes informativos de Fermín, no llegamos. Pero ha sido cortita y al pie, ¿eh? 3:30 más en COPE. Adiós.